En cuanto al peligro de fuga, el juez de primer grado, la juez de primer grado, lo que hizo fue una inversión de lo que la Constitución y las normas establecen en relación con la valoración del peligro de fuga. El tribunal dijo de primer grado que había que no había más que garantías económicas, pero que esas garantías económicas, es decir, habían presupuestos económicos, pero que esos presupuestos económicos, por la alta valoración de los bienes, aproximadamente esas fueron las palabras, eso implicaba un gran peligro para el proceso. Y resulta que si usted reconoce, como lo reconoció el tribunal de primer grado, que hay, en este caso, arraigo económico, como lo declaró así expresamente, si hay arraigo económico, eso, y existen otros tipos de arraigo que también lo dice la propia decisión, eso automáticamente autoriza al tribunal a que eso no sea una causa para la prisión preventiva, porque deben concurrir los tres elementos que establece el artículo 227 para que sea dictada una medida tan gravosa, tan extrema, como es la prisión preventiva. En este caso, la juez cambió lo que la Constitución establece en el artículo 74.4, que dice que la norma debe ser interpretada en favor del titular del derecho. El titular del derecho en este caso es Manuel Antonio Rivas, que tiene el derecho a la libertad, y para poder violentar ese derecho, transgredirlo, entrar en atacar ese derecho, tiene necesariamente que haber una razón poderosa, tiene que demostrarse que hay un peligro de fuga concreto, es decir, no en el aire. El Ministerio Público, ni los actores civiles ni querellantes probaron que don Manuel ha intimidado testigos ni víctimas, ni tampoco ha tratado de huir de la justicia, ni de esconder pruebas, ni de hacer desaparecer pruebas. Don Manuel no pertenece a la ONSA, trabajó en la ONSA, pero no tiene control de esas pruebas. Las pruebas que necesitaban, ya el país sabe que no las tiene ni Manuel ni nadie, las tiene una entidad pública. Y por lo tanto Manuel no puede hacer absolutamente nada. Las demás pruebas también se sabe, el país conoce, que no tiene ninguna incidencia en la inocencia que en este caso prevalece en el proceso a favor del imputado. Así que se trata de una decisión desafortunada, una decisión inmotivada y una decisión que revela que toda la influencia pública, el escozor público que hay con todo este tema, parece que ha influido de manera decisiva en una decisión impropia de una jurisdicción a la que se entiende que por ser superior a la de primer grado debe dar demostraciones fideifacientes, debe dar demostraciones concretas de que está por encima de los medios de comunicación y del deseo de la gente de lacerar la dignidad y los derechos fundamentales de un ciudadano como Manuel Rivas, que todo el que lo ha tratado y lo conoce sabe que es incapaz y ha sido incapaz y no lo ha hecho de ordenar la muerte de ningún ser humano y menos de Junior Ramírez. Y en segundo lugar, en cuanto a si hubo o no actos de corrupción, en el proceso el Ministerio Público no presentó ni media prueba, ni ninguno de los querellantes relacionados con el tema de la corrupción administrativa. Por lo tanto, el tribunal de primer grado no lo tuvo, y mucho menos la Corte de Apelación para haber fallado como lo hizo. Una triste decisión, lamentable decisión, que se suma a las tantas que de manera inmotivada del sistema de justicia, independientemente de que hay serias decisiones en el país, dadas por jueces que no le temen a la prensa, que no le temen a un cargo, que no le temen a que sean removidos o a que sean sancionados, sino que actúan por su propia conciencia, que son autónomos, que son independientes y que son imparciales. En este caso parece que lamentablemente el sistema de justicia sigue a prueba y se ha quemado. Un abrazo.